Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación.
DevOps no es un objetivo, pero es una herramienta que nos lleva a la mejora continua e infinita. Pero ¿cómo pueden interactuar diferentes equipos en el sentido de adoptar DevOps? César Antonio Mata de Águila, Agile Coach de Everest Perú, explicó cómo se dividieron los equipos en sus respectivos dominios.
Entonces, si se dan cuenta aquí tenemos dos dominios, ¿no? Tenemos el dominio de desarrollo y tenemos el dominio de operación. Estos dos dominios que se ven así y que están separados por esta brecha burocrática o por este procedimiento que es el famoso deploy time, es lo que nosotros conocemos como un antipatrón. Es el antipatrón tipo A. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos silos que dividen el sistema. Y solamente tenemos un sistema que está dividido por silos, donde el equipo de desarrollo tira por arriba de esa pared de comunicación las funcionalidades, a operaciones le llegan y ellos se comunican a través de un proceso burocrático. Esto es muy conocido porque los equipos de desarrollo caen en un comportamiento muy típico de este antipatrón, y es que ellos cambian la definición de hecho. Entonces ellos comienzan a decir, mira, para mí como equipo de desarrollo de software, hecho no es que esté en producción, porque yo nunca voy a poder acceder allá. Para mí hecho es que esto llegue a estar listo para pasar a producción, pero que no pase. Entonces mi hecho llega hasta aquí y mi lead time es hasta que está certificado por QA. Esa definición de libro de que es hasta el tiempo, hasta que yo despliego, a mí no se me aplica porque yo no toco allá. Siempre que ustedes vean eso, estamos incurriendo en el antipatrón. Como ya identificamos cuál es el problema que tiene nuestro sistema, ya sabemos que nuestro sistema está teniendo este problema, nos cuesta mucho llegar hacia el tiempo de despliegue porque tenemos un problema burocrático, hay un procedimiento que nos cuesta, necesitamos movilizar esas responsabilidades y se nos está presentando un antipatrón, ¿cómo corregimos este antipatrón? En toda esta problemática que yo les di de configuración de equipo, es para que hagamos la introducción de cómo DevOps viene a ayudarnos a movilizar este tipo de problemática que se nos presenta. DevOps no es un objetivo. DevOps en sí mismo no es un objetivo, sino que DevOps es una herramienta que nos lleva hacia la mejora continua e interminable. Podemos decir que un equipo no es DevOps, sino un equipo vive esa filosofía DevOps. ¿Por qué? Porque es una filosofía realmente, es una forma de pensar. Entonces, ¿qué tenemos ahora? El dominio del equipo de desarrollo que se extendió, tenemos el dominio del equipo de operaciones que sigue con su continuidad operativa y que liberó un poco su carga operativa porque ya no es el encargado de realizar los tiempos de despliegue. Pero ahora, generalmente a las organizaciones les surge un tercer equipo, que ellos llaman el equipo de DevOps. Es el que se encarga de mantener el andamiaje y la infraestructura de ese proceso automatizado. Cuando esto surge, y se dan cuenta que hay aquí, nos surge un antipatrón, que es el famoso antipatrón B, que es que yo sigo teniendo un silo todavía con operaciones, porque operaciones todavía no está colaborando mucho, yo no sé cómo ellos tienen esos servidores allá, no sé nada de ese mundo. Pero no solo no sé nada de ese mundo, sino que ahora tengo que interactuar con un tercer equipo. Entonces ya operaciones no sé qué hacen, sino que yo me entiendo con los de DevOps que me dicen, oye, esta herramienta es, tengo que hacer aquí, cómo hago con el pipeline, cómo hago esto acá, cómo es esto. Entonces mi interacción cambia de operaciones con los que antes yo interactuaba solamente por esa mesa de cambio a no interactuar nada con ellos o muy poco, e interactuar mucho con ese nuevo equipo que nace. Y de ahí nace este antipatrón. Hago un disclaimer aquí, este antipatrón también tiene una cierta como utilidad y puede ser un patrón solo cuando ese equipo de DevOps es transitorio. ¿Qué quiere decir que es transitorio? Que es un equipo que viene a habilitar esa capacidad en el equipo y transitoriamente, como está habilitando e interactuando, surgen estos tres actores. Pero en tanto él habilita esa capacidad, tiene que desaparecer. Si él es permanente, o sea, si usted es permanentemente en la organización, tiene un equipo de DevOps con el que estos dos dominios, o sea, Ops y Dev, interactúan constantemente, estamos cayendo en el antipatrón B.
En este contexto, ¿cuál sería el papel de la cultura corporativa de una empresa? ¿Cómo podemos trabajar con equipos a través del lado cultural? ¿Y cómo habilitamos la cultura en DevOps? Con la palabra, el Agile Coach de Everest Perú.
La cultura también es conocimiento y es comportamiento. cuando nosotros decimos que vamos a trabajar culturalmente un equipo que está haciendo una adopción de DevOps, queremos decir que las vamos a trabajar en esas dos esferas. Vamos a trabajar la esfera del conocimiento, generando nuevo conocimiento que el equipo necesita para enfrentarse a este nuevo reto en DevOps, pero también queremos generar nuevo comportamiento. Cuando nosotros queremos generar conocimiento, generalmente nos vienen los famosos radares de madurez, que son los que nos indican qué tanto conocimiento tiene un rol o una persona en particular sobre un comportamiento. Y el comportamiento es la práctica. Nosotros cuando habilitamos cultura en DevOps, habilitamos prácticas y conocimiento, es decir, conocimiento y comportamiento. Para que este equipo sea óptimo, necesita un nuevo conocimiento y además también necesita un conjunto de prácticas o nuevo comportamiento. No se puede comportar como antes. Entonces, aquí tenemos nuestro equipo, ya tiene su pipeline habilitado, es capaz de pasar en producción de manera automatizada a través de su pipeline, pero necesitamos generar un mejor comportamiento sobre ello. Entonces, si yo quiero mejorar mi cycle time, y digo, ya, yo todavía quiero que el equipo rinda mucho más, quiero que el equipo todavía genere más características mucho más rápido y las entrega a producción más rápido, porque todavía sí mejoramos, pasamos de 4 semanas a 2 semanas, ok, pero yo sé que César me dijo que se podía lograr incluso en minutos. ¿Qué debo hacer? Ok, si yo quiero disminuir mi cycle time, tengo que pensar en dos cosas: la integración continua y el despliegue continuo del IRE. Ya yo sé que si quiero mejorar mi cycle time, o sea, disminuir todavía mi ciclo de construcción, hay dos prácticas en las que yo tengo, o dos comportamientos en los que yo tengo que generar mucha capacidad sobre mi equipo: la integración continua y el continuo delivery. Y además, si yo quisiera todavía mejorar el comportamiento y decir, uy, yo incluso quiero ver cómo está mi aplicativo, cómo funciona, las funcionalidades que yo pongo, la gente está satisfecha, no está satisfecha, si se usan, no se usan, cuando se caen, cuánto tiempo están indisponibles, entonces debería activar otro comportamiento que es el continuo monitoring o la monitorización continua. Entonces nos dimos cuenta que como equipo de desarrollo necesitamos al menos dos comportamientos: integrar continuamente nuestros cambios y liberar continuamente nuestros cambios.
Y la gran pregunta ahora es, ¿cómo habilitar estos conocimientos y comportamientos en un equipo tradicional?
Generalmente lo que nosotros hacemos es dividir ese conocimiento con el que nos dice DevOps, que son realmente unos viajes muy grandes, unos journeys muy grandes, que están compuestos por un conjunto de comportamientos más pequeños. La Agile Alliance tiene algo que se llama el Agile One-to-One, y dentro del Agile One-to-One tiene algo que se llama el Subway Map to Agile, o más o menos algo así como tren, ¿no?, hacia la agilidad, o el metro hacia la agilidad. Dentro de ese metro hay una serie de journeys. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, ¿qué necesito yo para activar el metro de DevOps de integración continua? Y ellos van a dar un conjunto de sus prácticas que hay. Entonces, por ejemplo, dentro de integración continua podemos ver que el software o nuestro metro hacia la integración continua está compuesta por otras prácticas. Entonces nos podemos ver que, por ejemplo, comienza con la primera estación, que sería el Source Control Management. O sea, tienes que manejar de manera correcta los cambios de tu código fuente a través de una herramienta de control de código fuente, un Source Control Management. Deberías tener al menos un comportamiento de field programming, es decir, yo hago las pruebas antes de escribir mi código, es un comportamiento deseable. Debería ser capaz de refactorizar rápidamente mi aplicación, porque yo quiero aplicaciones flexibles. Y cuando tengo estas tres estaciones recorridas, yo tengo un comportamiento que es muy deseado en los equipos de desarrollo moderno, que es el test driven development, desarrollo guiado a prueba. Ok, pero no me detengo ahí, porque la integración continua abarca otras dos estaciones más. ¿Qué estación abarca? El diseño simple. Y el diseño simple, que, oye, si tú quieres una cadencia muy rápida, o sea, cambios muy rápidos, no tienes que pasar cambios densos, cambios pequeños. Pero para que tus cambios sean pequeños, tu arquitectura tiene que ser modular y se tiene que prestar para eso. Por lo cual, tienes que activar prácticas como diseño simple. Es el comportamiento que buscamos. Y luego de eso, buscamos un comportamiento como el automatic build o la construcción automática del artefacto producido. Y cuando sumamos al test driven development estos dos nuevos comportamientos, entonces tendríamos en conjunto todo el comportamiento deseado, la integración continua. La integración continua es una práctica de Sprint Programming. Como es una práctica, ya sabemos que es un comportamiento. Y un comportamiento generalmente necesita la costumbre, o sea, que ya yo haya adquirido el hábito de ejecutar que las reglas que me dicta esa práctica, pero además tengo que tener conocimiento, o sea, tengo que tener interiorizado intelectualmente por qué yo sigo esas pautas que me dice la práctica. Entonces necesitamos dos cosas. Aquí ese gran comportamiento lo dividimos en comportamientos más pequeñitos que nos permiten atacarlo y además nos permiten ver progreso. Con esto podemos saber, oye, en mi viaje, en mi metro de la integración continua, ¿en qué estación estoy y cuánto me falta para terminarlo? Que eso es bien importante porque en ocasiones nos preguntan, ¿y dónde estamos? Ah, estamos activando la integración continua. ¿Cómo vemos la integración continua? La integración continua la dividimos también, como habíamos hablado de que es conocimiento, ¿no? Lo dividimos en unos niveles de madurez. Los niveles de madurez no son más que qué tan interiorizado tienes tú los conceptos de la práctica. Y lo dividimos en tres simples niveles, que es básico, intermedio y avanzado. ¿Por qué simples niveles? Porque esto viene de algo que se llama la matriz ILUO, que es una matriz que se usa mucho de competencias y habilidades para roles técnicos y es la capacidad que tiene un rol para ejecutar su tarea. Entonces, básico, ¿qué quiere decir? Que es una persona todavía incapaz de realizar su tarea, o sea, su labor sola, necesita acompañamiento. El intermedio, ¿qué quiere decir? Oye, es una persona que ya es capaz de hacer su tarea sola, no necesita acompañamiento, pero sí necesita supervisión, o sea, sí necesita alguien que le haga un seguimiento periódico, ya no alguien que esté al lado de él. Y el avanzado quiere decir, ya ese tipo sabe lo que hace y no necesita que nadie le esté diciendo qué tiene que hacer, ya él anda solo. La matriz ILUO tiene un cuarto nivel que es, ya ese tipo sabe lo que hace, lo hace solo y además enseña. Pero generalmente todavía no estamos buscando generar maestros, estamos generando solamente personas competentes. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que nosotros podemos ir activando los beneficios de la integración continua en básico y volver a iterar el equipo. Se van obteniendo los beneficios, sí, pero no todo se va iterando, con lo cual se va dando progreso, iteración, tras iteración. Generalmente tras el proceso de evaluación se ve cuál es el software, o sea, cuáles son las estaciones que se van a recorrer en base a qué, a los estadios que tienen los chicos. Esos ciclos de iteración de capacitación que son conocidos como los ciclos Kaizen, en donde tenemos dos puntos de intervención generalmente, que son un workshop donde se hace la transferencia de conocimiento y que se hace inter-sprint. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que comience el nuevo sprint y luego que termine el sprint actual, se hace una intervención al equipo. Y con eso no se afecta la capacidad que tienen los equipos de sprint. O sea, ellos planifican normalmente como su sprint, pero lo que se mueve el sprint es un día. En ese día generalmente se tiene el workshop donde se hace una intervención magistral y se hace la transferencia de conocimiento. Ese punto del ciclo de Kaizen se conoce como el teaching y está asociado a un verbo que es el verbo recibir. Ahí es donde ellos reciben la información. Luego dividimos la iteración, o sea, el sprint, en partes iguales. Generalmente, como los sprints son de 2 semanas, tenemos 1 semana y 1 semana. Dentro de ese ciclo de primera semana tenemos algo que se llama training. ¿Por qué? Porque recuerden que el cerebro recibe la información, pero la descarta si no la usa. Entonces, lo que usamos es que toda esa información que ellos tuvieron la entrenamos. O sea, la ponemos por uso en un ambiente controlado donde ellos no les dé miedo, porque si solamente reciben la información cuando ellos van al mundo real y dicen, no, pero si yo hundo esto aquí y me tiro lo que está en producción y se baila y no sirve, no, yo mejor no hago esto. Cuando el mundo era mundo y se podía tener presencialidad, las catas eran presenciales, ¿no? Eran ejercicios guiados con las personas ahí, mentoría. Cuando se vino todo este tema de la virtualidad, dentro de este ciclo que hice, las catas fueron un reto, porque tratamos de probar el mismo formato, pero en virtualidad, con las catas, y no resultó muy bien el acompañamiento. Pero finalmente pudimos como encontrar cómo resolver problemas a través de una herramienta que se llama Catacoda. Entonces, utilizando Catacoda se crearon los dojos, que son unos espacios donde se tienen las catas, y eso permite que los chicos entren a su dojo, tomen su kata y la practiquen cuantas veces quieran. Como Catacoda crea escenarios virtuales para cada uno de ellos, ellos no se intervienen entre ellos, tienen un espacio seguro, pueden practicar todas las veces que quieran. Nosotros podemos ver cuál es el progreso de los chicos, ver por qué un chico no ha progresado en su kata, preguntarle qué pasa, si necesita un refuerzo. Luego de que se cumplieron esos dos ciclos, que sería el ciclo de teaching, donde ellos recibieron el conocimiento, y el training, donde ellos ya comprenden porque vivieron todo ese conocimiento, ya viene el acompañamiento. El acompañamiento que es, oye, ya, bueno, ya. Ya recibiste la información, ya practicaste y ya tienes ideas, ya vamos a aplicarlo, ¿no? Y ese ciclo se conoce el ciclo de acompañamiento, porque yo todavía estoy con ellos y estoy viendo, porque puede que ellos tengan dudas y me digan, oye, César, mira. Y luego al final, cuando se tiene el sprint review, se hace la revisión de los compromisos, se hace un feedback. Y esto es un ciclo, hasta que nosotros obtengamos el nivel de madurez deseado en la práctica. Activando la integración continua, activando el continuo delivery, lo que logramos es acrecentar muchísimo más el dominio de los equipos de desarrollo. Y ya con esto el equipo de desarrollo sí comienza a comunicarse con el equipo de operación. Con lo cual ya comenzamos a tener intersección entre los dos círculos. Siempre que ustedes vean en una topología la intersección, quiere decir que ya hay colaboración. Ya estos dos elementos comienzan a hablar. Y el equipo de DevOps sigue presente aquí, porque él es el equipo que se encarga todavía del mantenimiento de estas herramientas automatizadas, con lo cual ya transicionamos, mejoramos mucho, pero todavía estamos un poco en un antipatrón. Un antipatrón que se da es que es el antipatrón conocido como de tipo C, que es los desarrolladores no necesitan operaciones. Ya, pero si yo soy capaz de hacer los cambios a medida que yo quiera. Habíamos dicho que uno de los giros que se presentaba era porque desarrollo y operaciones, pucha, tienen objetivos muy diferentes, ¿no? Tienen un objetivo, uno de productividad y el otro de eficiencia, de estabilidad operativa. Pero si nosotros configuramos las métricas de tal forma que las métricas los involucren a ambos, entonces unificamos esos objetivos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto de indicadores o métricas que se basan en objetivos estratégicos que tiene la organización, pero indicadores primarios de resultados, que son el radar que tienen allá, que involucran a las dos áreas, a operaciones y a desarrollo. La seguridad es un elemento que compete a desarrollo y a operación. La velocidad es un elemento que compete mucho más al área de desarrollo cuando ya hemos automatizado ese proceso, pero igual la calidad compete al equipo de desarrollo y al equipo de operaciones. Entonces aquí logramos unificarlo con un objetivo único.
César destacó el papel de la colaboración como pilar de DevOps que se convierte en la forma de compartir conocimientos estratégicos.
Generalmente estos casos de éxito que se tienen en la organización son bien importantes que se distribuya el conocimiento aprendido sobre ellos, por lo cual la mejor forma que yo les recomendaría de comenzar a divulgar los éxitos que ustedes van teniendo en la habilitación de la cultura de DevOps en la organización es generar comunidades de práctica. Las comunidades de práctica ayudan a conectar a la gente, o sea, ayudan y, oye, yo también quiero lo que ellos quieren, ¿con quién hablo? Ahí están las lecciones aprendidas, qué aprendimos, qué hicieron, con qué problemas se enfrentaron, cómo lo superaron en la vida real, ya no en libro, no lo que dice Jeff Humble, no, yo lo viví, yo lo sufrí, oye, tienes que pedir permiso a este servidor, mejor esto, porque yo lo viví y pasó esto y esto, entonces enriquece mucho. Con esto, si se dan cuenta, viviríamos un pequeño caso hipotético donde transicionamos de los antipatrones a un patrón, habilitamos DevOps en una organización e incluso ya tenemos las bases de cómo podemos ir escalando estas prácticas DevOps de un simple equipo a muchos equipos, porque finalmente el escalado no es más que ir llevando esas colaboraciones de un simple external line a varios external line en base a las capacidades que vamos teniendo.
Has escuchado la edición del contenido del webinar presentado por César Antonio Mata de Ávila.
Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.